Ahora nos vai a falar da comunicación previa aplicada ao réxime de licencias, un exemplo como é o caso de Vigo.
Ben, moitas gracias. Benvidos a todos e a todas. Durante a próxima hora imos a falar efectivamente sobre a incidencia que tivo a Directiva de Servicios no Concello de Vigo e concretamente un caso práctico como é a comunicación previa en materia de licencias de actividade. Ben, bueno, este tema es un tema de rabiosa actualidad. Es un tema de rabiosa actualidad, como lo podemos ver por el discurso de investidura que hoy mismo ha llevado a cabo la propia alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, la recién electa alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, que en su discurso de investidura ha hecho especial hincapié en las nuevas medidas que va a adoptar el Ayuntamiento para facilitar la apertura de los establecimientos, de las actividades de carácter comercial, mediante el sistema de comunicación previa. Con lo cual, digamos que, evidentemente, en estos momentos todos los ayuntamientos estamos trabajando en esta línea, en esta dirección. En primer lugar, y en relación con este tema, me gustaría plantear primero el marco normativo para, a continuación, explicar cuál ha sido el proceso por el que ha pasado el Ayuntamiento de Vigo para establecer, en primer lugar, este sistema de comunicación previa, los problemas que se nos han planteado, cómo hemos llegado a él mismo y, digamos, los problemas que estamos teniendo ahora, una vez que se ha puesto en funcionamiento. También hablaremos de la ordenanza de tramitación de licencias en las que estamos trabajando ahora. Y respecto a este tema, me gustaría agradecer al personal de la Gerencia de Urbanismo de Vigo. Nosotros tenemos un organismo autónomo municipal, como es la Gerencia Municipal de Urbanismo, y el personal se ha constituido en un grupo de trabajo que, de modo transversal, ha apoyado firmemente este proyecto y ha colaborado su puesta en marcha. Y no solo el personal que se encuentra en ese grupo de trabajo, sino todo el personal municipal, especialmente el de la Gerencia de Vigo, porque ya os digo que sin ellos no habría sido posible. Se trata de un tema de procedimientos, pero se trata también de un tema de personas. Si las personas no nos incorporamos al cambio, no se pueden llevar a cabo. Por eso me parece muy importante hacer esta reflexión. En primer lugar, como os decía, vamos a hacer una breve referencia al marco normativo, que me imagino habréis visto ya a lo largo de la mañana de hoy. Cómo no, la Directiva de Servicios y todo lo que puede dar de sí, puesto que, al igual que todas las directivas de la Unión Europea, pasan muchos años y seguimos ocupados en labores de transposición de la misma. Las normas de transposición del Estado español, tanto la Ley 17 como la Ley 25, ambas de 2009, la primera la Ley Paraguas y la segunda la Ley Ómnibus, al estilo, como veremos, del modelo que escogió también el Ayuntamiento de Vigo. En primer lugar, en lo que respecta a la comunidad autónoma, tenemos dos modificaciones normativas dentro del mismo ámbito, del ámbito comercial, si bien la primera de ellas fue una norma mucho más tímida, en cuanto se limitó simplemente a recoger que la instalación de establecimientos comerciales no se sujetaría a autorización comercial, pero todavía no nos ofrecía a los ayuntamientos esa cobertura legal para establecer este nuevo sistema, en tanto que la Ley 13/2010 fue ya más avanzada y, desde luego, mucho más acorde con el mandato que establece la propia Directiva de Servicios, en tanto en cuanto habilitó ya la posibilidad de tramitar por vía de declaración responsable o comunicación previa las actividades comerciales. En lo que respecta al Concello de Vigo, y sin perjuicio de la normativa, haremos referencia también al programa de mejora de procesos, que es el programa en el que se inserta el sistema de comunicación previa y la puesta en marcha del mismo. Respecto a la postura que tiene el Ayuntamiento de Vigo, pero todos los ayuntamientos de todas las comunidades autónomas en nuestro país, es conveniente hacer una reflexión sobre la carencia de potestad legislativa y, por lo tanto, solo nuestra potestad reglamentaria, que nos impide, en virtud del principio de jerarquía normativa, llevar a cabo modificaciones o poder avanzar más en materias como esta. Existen algunos compañeros en el territorio español, como pueden ser, sobre todo, en el territorio andaluz, que sostienen que, precisamente en virtud del principio de jerarquía normativa y al principio de efecto directo de las directivas de servicio, de las directivas europeas, en este caso de la directiva de servicios, cuando tienen un contenido suficientemente concreto, que nosotros podemos avanzar en esta línea con independencia de lo que diga tanto la normativa estatal como la normativa autonómica. En todo caso, yo creo que siempre es mejor contar por lo menos con cierta cobertura por parte de la comunidad autónoma, sin perjuicio de que, evidentemente, la responsabilidad, en el caso de que se exija, se va a exigir dentro de cada ámbito competencial y, en materia de licencias de actividad, la competencia es de los ayuntamientos. Respecto a la aplicación de la Directiva de Servicios con carácter general, tiene otro mandato más importante, que es el de la reducción de cargas administrativas, la simplificación administrativa. Por eso, cuando se plantean las dudas sobre si resulta de aplicación en materia de licencias de obras, y sin perjuicio de que, como veremos en la reciente sentencia del Tribunal Supremo respecto a la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, a las famosas entidades urbanísticas colaboradoras, dice expresamente que la Directiva de Servicios no resulta de aplicación en el ámbito de las licencias urbanísticas, en base precisamente al considerando 9 de la Directiva, digamos que la reducción de cargas administrativas, la simplificación de esas cargas, la simplificación de los procedimientos, el rediseño funcional dentro de las administraciones públicas, está directamente vinculado con los mandatos que se recogen en la propia directiva. Y desde ese punto de vista, la Administración General del Estado aprobó un método simplificado de medición de cargas administrativas, así como de su reducción, en el cual se contemplan que las cargas administrativas serán todas aquellas actividades de naturaleza administrativa que deben de llevar a cabo las empresas para cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa. Esto forma parte de un proyecto que lleva a cabo el Estado español y dentro del cual se lleva a cabo una medición de cargas administrativas, medición que se tiene que presentar ante la Unión Europea en diciembre del 2012 con el porcentaje de reducción de cargas y que, como veremos a continuación con las tablas, pues en determinadas medidas es bastante fácil de conseguir. Entre las medidas que se contemplan como medidas directas de reducción de cargas administrativas está la eliminación de procedimientos o la sustitución del régimen de autorización, licencia u otros títulos por un sistema de control posterior, por un sistema de declaración responsable o de comunicación previa, ya que en estos momentos esos serían los sistemas que nosotros tenemos habilitados por la normativa legal de transposición. Como os decía, no sé si la apreciáis, me parece que no. La reducción de cargas administrativas tiene una valoración. Ese sistema de reducción de cargas contempla que la presentación de una solicitud presencialmente en el registro de una administración pública se valora en 80 euros, que la presentación telemática de esa misma solicitud se valora en 5 euros, porque, como os digo, se tiene que llevar a cabo la valoración de esa reducción de cargas administrativas de un modo cuantificable económicamente. Fijaros, entre 80 y 5 euros, estamos hablando de 75, son una serie de criterios y parámetros que se han aceptado por todas las administraciones públicas que forman parte de este proyecto, que son tanto la Administración de las Comunidades Autónomas, la Administración General del Estado y las administraciones locales, y tienen esa diferencia de 75. Respecto a las comunicaciones previas, por ejemplo, las valora la presentación presencial en 30 euros y la presentación telemática en 3 euros. ¿Por qué digo esto? Porque esto va a estar unido a la necesidad de llevar a cabo esa supresión de trámites en relación con la administración electrónica. ¿Qué revisión tenemos que hacer? La revisión de todos los procedimientos, ¿desde qué perspectiva? Tienen que ser unos procedimientos que estén perfectamente regulados, luego veremos por qué. Tienen que ser claros e inequívocos, objetivos y transparentes, proporcionados al objetivo del interés general y previamente conocidos. Yo, ciudadano, tengo que saber exactamente cuál es el procedimiento, los pasos que se van a llevar a cabo en el mismo y qué va a suceder en cada fase del procedimiento en función de los distintos trámites que se lleven a cabo. A la vez, tenemos una obligación, que es la de la supresión de los trámites. Aquellos que se encuentran duplicados, lo que ya sabemos y que ya sabíamos, que ya estaba en la Ley 3092, pero que la Directiva de Servicios y la normativa de transposición se ha encargado de recordarnos, como es que aquella documentación, por ejemplo, que se encuentra a disposición de la propia Administración, no debe de ser requerida nuevamente al interesado, al ciudadano que tiene que presentarla, que tampoco se deben de mantener aquellos trámites que sean excesivamente costosos para el prestador, aquellos que sean opacos, poco claros, que no sean accesibles para el prestador, así como aquellos que impliquen el retraso. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque esto, en realidad, si os fijáis, la modificación que se ha operado en la Ley 3092 no afecta solo a las actividades de servicios. La Ley 3092 es una ley de administraciones públicas, de todas las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común. Con esa modificación que ha llevado a cabo el legislador estatal, está ampliando el ámbito de aplicación de la propia directiva. ¿Por qué? Porque la directiva y las normas de transposición de la directiva, en teoría, son aplicables a las actividades, al libre ejercicio de actividades o a la libre prestación de los servicios. Pero la Ley 3092 y la introducción en la misma de la declaración responsable de la comunicación previa hace que sea común a todas las administraciones públicas y que, por lo tanto, los principios de funcionamiento del procedimiento administrativo que se recogen en la misma resulten ahora mismo de aplicación a todos los procedimientos. Por eso digo que la Directiva de Servicios va más allá simplemente de lo que serían las actividades, porque la transposición que ha llevado a cabo el legislador español, y hasta que nadie la recurra y nadie diga que no está bien, esa es la que hay, y la Ley 3092 a día de hoy nos vincula exactamente igual a todas las administraciones públicas, y por lo tanto esos principios y esas figuras, esos medios de intervención en teoría que solo son para las actividades de servicio, en estos momentos se encuentran regulados y son de aplicación para todas las actividades de servicios. En lo que respecta a la situación con la que se encuentra el Ayuntamiento de Vigo, el 28 de diciembre del año 2009, que es el momento en el que se produce la entrada en vigor de la Directiva de Servicios, es la aprobación inicial de ordenanzas, la constitución de un grupo de trabajo de revisión de procedimientos y, en esos momentos, era un proyecto de futuro, un programa de mejora de procesos. Respecto a las ordenanzas, el Ayuntamiento de Vigo eligió el modelo que había adoptado el legislador estatal. que era aprobar primero una ordenanza paraguas, pensando en un segundo momento aprobar una ordenanza ómnibus. Una ordenanza paraguas que simplemente dé libre acceso a las actividades de servicios y libre ejercicio, y que en realidad era muy similar a lo que ya era la propia Directiva de Servicios y a lo que ya era también la propia Ley 17/2009, que iba a reproducir los principios y bien adaptados al propio Ayuntamiento de Vigo. Y también una ordenanza específica y básica de tramitación de licencias y medioambientales. En esos momentos, digamos que formábamos parte de un grupo de trabajo que había escogido el Ministerio, que eran los 28 municipios de mayor población del Estado español, y sobre los cuales se iba a ejercer la comprobación de si se había llevado a cabo o no la transposición de la Directiva de Servicios en el Estado español en el ámbito local, lo cual eso hizo que debimos acelerar los trámites para tener normas de transposición, por lo que se nos exigía desde el Ministerio tener aprobadas esas ordenanzas. Y esto os lo digo porque está en relación con que ahora mismo estemos trabajando, y de hecho sea un proyecto muy avanzado y que ya está muy perfeccionado, una nueva ordenanza de tramitación de licencias, ya que aquella primera que se aprobó, si bien se realizó pues con todo el trabajo y con toda la pulcritud que se puede esperar de la misma, era un momento de cumplir trámites, ¿no?, de cumplir obligaciones de transposición. A la vez, y en paralelo que se estaba con esas ordenanzas, se constituyó un grupo de trabajo multidisciplinar, no solo circunscrito al ámbito del urbanismo, sino a todo el Ayuntamiento de Vigo, en el cual se llevó a cabo la revisión de los procedimientos y la detección de aquellas áreas que podían estar afectadas por la Directiva de Servicios, así como cuáles debían de ser los acuerdos que tenía que adoptarse por parte del Ayuntamiento para llevar a cabo la adaptación. Y en esos momentos se pensaba ya en ese programa de mejora de procesos. Ese programa de mejora de procesos se aprueba en septiembre del año 2010 y ahí tiene distintos ámbitos de intervención, si bien limitado a cuatro sectores dentro del Ayuntamiento, pero uno, y es el que vamos a tocar a continuación, es el del urbanismo, con dos objetivos. Por una parte, las licencias de actividad, aunque tenemos que decir que en esos momentos todavía no se había aprobado la Ley 13/2010, con lo cual todavía no teníamos del todo ese colchón para poder poner en práctica la declaración responsable o la comunicación previa, pero también aquellas obras de escasa entidad técnica, las que conocemos como obras menores, u obras también menores que no tengan demasiada incidencia, que no requieran proyecto, que no requieran autorizaciones de carácter sectorial, ya que si bien consideramos que la ley, que la LOUGA, pues no nos da una habilitación exactamente para poder meternos en ese jardín, sí consideramos que esa habilitación nos viene dada por la propia normativa, tanto estatal como por el mandato de la propia Directiva de Servicios de simplificación administrativa y reducción de cargas. ¿Cuál es la primera decisión que tiene que tomar el Ayuntamiento de Vigo y, como os digo, ese grupo de trabajo en el cual está integrado un ámbito bastante grande de la Gerencia Municipal de Urbanismo? Si vamos a utilizar la figura de la declaración responsable o la comunicación previa, puesto que, como todos sabréis, tanto la regulación que recoge la Ley 3092 como la opción que nos da la Ley 13/2010, la Ley de Comercio Interior de Galicia, es discrecional, ¿no? Es el prototipo de una decisión discrecional dentro de la Administración Pública. Usted tiene dos opciones y dentro de las mismas escoja aquella que considere más adecuada para el cumplimiento de sus fines. La definición que nos hace la Ley 3092 de estas dos figuras respecto a la declaración responsable es que se trata de un documento suscrito por un interesado en el que manifiesta bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o bien para su ejercicio, que dispone de la documentación que sí lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Es decir, yo voy al ayuntamiento, presento mi declaración responsable, le digo al ayuntamiento que tengo todos los requisitos, obra en mi poder toda la documentación que acredita que cumplo con todos los requisitos, por ejemplo, para abrir una zapatería, por poner el ejemplo de una actividad inocua, un comercio, ¿no?, un comercio de textil, una zapatería, el que queramos poner, y que, por lo tanto, mientras yo tenga esa documentación y se mantengan los requisitos que yo estoy diciendo que se cumplen, no hay ningún tipo de problema y, por lo tanto, puedo ir y abrir la tienda. La comunicación previa es aquel documento por el que se pone en conocimiento de la Administración Pública competente los datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad. Como todos conoceréis ya un poco pues, la actualidad que se toca en los distintos ayuntamientos, habréis visto que en Galicia los municipios de gran población han optado por ambas opciones. Nosotros optamos por la comunicación previa porque entendemos que es más garantista para el ayuntamiento y sobre todo para la implantación de un nuevo modelo. No es por tirar piedras contra nuestro tejado, pero todos conocemos un poco la casuística, ¿no?, que existe en materia de urbanismo y en materia de actividades desde el punto de que la documentación muchas veces no obedece a la realidad y la presentación o la divulgación de un sistema en el cual uno simplemente presente un documento en el registro e inmediatamente comience el ejercicio de una actividad tiene ciertos peligros desde el punto de vista precisamente de esa casuística. Es decir, que yo digo que abro una tienda y sabéis lo que estoy abriendo y digo que tiene una altura de 2,50, la altura va a ser de 3, no tengo baños, etcétera, 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 ¿no? Pensando que nadie va a ir a comprobarlo y que este nuevo sistema es fabuloso. Como la declaración responsable implicaba que yo tengo la documentación pero dispongo de ella para cuando me la soliciten, y entendemos que la comunicación previa obligaba a presentar la documentación que acreditase el cumplimiento de esos requisitos, pero además nos habilitaba a solicitar una documentación que acreditase el cumplimiento de los requisitos que nosotros precisásemos, decidimos optar por la comunicación previa. Utilizamos también la declaración responsable, pero la declaración responsable no es un documento que por sí mismo tenga entidad para proceder a la apertura de una actividad. No, la declaración responsable es un documento anexo que yo presento con la comunicación previa, como luego veremos con los modelos que tenemos incorporados, y en la cual, pues, en función de si la presenta es el titular o si es el técnico que suscribe alguna de la documentación que ha de juntarse con la solicitud, con el modelo de solicitud, pues esa documentación nos va a permitir en un primer momento llevar a cabo un filtro más estricto. Tenemos que pensar que estamos poniendo en marcha un nuevo sistema con un nuevo funcionamiento, pero tampoco podemos perder la perspectiva de que el sistema que tenemos en la actualidad no es perfecto, porque una de las dudas que se plantean o el típico comentario que surge, pues, en los cursos, en los distintos foros, es que así la van a colar, es que van a abrir la actividad y ya está. Si todos ejercéis en la administración local y alguno de vosotros tiene constancia de que en vuestro ayuntamiento todos los establecimientos que permanecen abiertos tienen licencia en vigor y que cumplen todos los requisitos, pues me gustaría que, por favor, alzaseis la mano. Yo creo que el sistema que existe en la actualidad, el de licencias, es el que hay y es el que tenemos que mantener, porque evidentemente es el que viene determinado para la legislación de aplicación, pero no es perfecto. Y los riesgos que estamos asumiendo con la comunicación previa no son mayores que los riesgos que vamos a asumir con una licencia. ¿Que tenemos establecimientos abiertos sin licencia? Bien. ¿Que tenemos establecimientos abiertos con una comunicación previa y que no se ajustan exactamente? Bien, evidentemente está mal en ambos casos, pero en ambos casos tenemos potestades de policía administrativa, porque eso es otro tema que no tenemos que olvidar. El hecho de que esta persona venga y presente la comunicación previa no nos deshabilita, no nos desapodera de esa policía administrativa que nosotros tenemos. Nosotros seguimos manteniendo intactos en todos y cada uno de los momentos nuestros poderes de policía, de comprobación, investigación y, por supuesto, el decretar el cierre de esa actividad que no se está ejerciendo correctamente. Y, por supuesto, el establecer que esa comunicación previa no se ajusta o que esa actividad no se ajusta a la comunicación previa o al planeamiento o que no se puede tramitar por comunicación previa, sino que ha de tramitarse como una licencia de actividad, en su caso, o si fuesen unas obras, habría de tramitarse como una licencia de obras. Entonces, eso es importante. Nosotros hemos previsto también que la comunicación previa tenga efectividad desde el momento en el que se presenta en el registro. Es cierto que un sector doctrinal y otros ayuntamientos han establecido una especie de vacatio desde que se presenta la comunicación hasta que en teoría se puede ejercer la actividad. Pero la Ley 3092, en su artículo 71 bis, no dice eso. Dice que surte efectos desde que se presenta. Lo que sí permite es que yo presente la comunicación y diga, oiga, bueno, pues hoy es 27 de diciembre y yo voy a proceder a la apertura de este establecimiento el 15 de enero. Pero eso es una opción que tiene el ciudadano. El prestador de servicios tiene la opción de diferir el momento en el cual va a surtir los efectos esa comunicación previa. Pero lo que no existe es la posibilidad de darles ese tiempo durante el cual llevaríamos a cabo esa comprobación de la documentación, evitando que procediesen a abrirla. Surge también el problema de qué pasa en aquellos casos en los cuales son necesarias la realización de obras para proceder a la apertura de la actividad. Bueno, pues en ese caso y ante la normativa que existe, como os digo, a nivel de la Comunidad Autónoma Gallega, que es la que tiene las competencias en materia de urbanismo, pues es necesario que primero lleven a cabo el correspondiente expediente de tramitación de la licencia de obras y una vez que estén finalizadas las obras ya podrían presentar la comunicación previa. Bien, por tanto, en este año nos encontramos con que entra en vigor la modificación de la normativa autonómica, la Ley 13/2010, con lo cual, a través del artículo 28, estamos perfectamente habilitados para decidir la implantación del nuevo sistema de funcionamiento, y llevamos a cabo, por resolución del delegado de urbanismo, una resolución del 24 de enero de 2011, la aprobación de una serie de modelos. Comunicación previa para actividades inocuas, comunicación previa para cambios de titularidad de actividades, comunicación previa para obras menores, licencia de actividades de servicios sujetas al procedimiento simplificado, licencias de obras sujetas al procedimiento simplificado. Se les da publicación a través del Boletín Oficial de la Provincia, página web, difusión a través de los colegios profesionales y las distintas actividades que se pueden encontrar recogidas en las mismas y que luego veremos, pueden ser una oficina administrativa, estudio de decoración, centro de formación ocupacional, etcétera. Respecto a las licencias sujetas al procedimiento simplificado, digamos que esto sería una especie de tertium genus, ¿no? Una cosa que, un híbrido que ya funciona en otras administraciones, especialmente en la costa catalana, en la costa del Levante, que digamos que ahí nos llevan pues unos cuantos años, por no decir 10 años o así, de avanzadilla en la tramitación avanzada y de simplificación en esta materia. ¿En qué consisten este tipo de licencias sujetas a un procedimiento simplificado? Tenemos un plazo para resolver estos expedientes de 1 mes. Si transcurrido ese mes, el ciudadano, el administrado, el vecino que haya presentado esa solicitud de licencia no ha recibido ninguna comunicación del ayuntamiento en sentido contrario, es decir, usted debe de subsanar el expediente, esta obra o esta actividad no se ajusta a aquellas que hemos determinado como posibles de tramitar por el procedimiento simplificado, puede proceder o bien a iniciar las obras o al ejercicio de la actividad. Digamos que tendríamos una especie de silencio. ¿Para qué se hace esto? Pues para que aquellos casos que, bueno, entendemos que no entrarían exactamente, a lo mejor, en el ámbito de la comunicación previa, pues porque todavía tenemos dudas, porque, como os digo, esto es un expediente vivo y que debe de ser así durante mucho tiempo, porque lo que se va trabajando es prueba-error. Se ponen en marcha y, a lo mejor, esta actividad que en un principio se había incluido, de repente se decide que no, que nos está dando muchos problemas o que sería necesario solicitar algún tipo de informe o que no se ajusta exactamente y se van modificando. Pues lo que pretendemos es que en estas se haga una especie de tramitación acelerada. Todos sabemos que es tradicional también los retrasos en materia de tramitación de licencias y es una forma un poco de intentar impulsarlo. Desde luego estos expedientes se están resolviendo en plazo y se les está enviando las comunicaciones, pero lo que tiene que ser es que tengan prioridad absoluta dentro de su tramitación y que se lleve a cabo la comprobación por parte de los servicios técnicos y los servicios jurídicos municipales de si encajan o no encajan o si la documentación que se presenta es correcta o no es correcta. En los modelos de comunicación que hemos aprobado se adjunta un catálogo de aquellas actividades que expresamente se pueden tramitar. Es decir, de momento no hemos dejado un cajón desastre, sino que se recogen de un modo taxativo, pues tanto las superficies como los temas de energía que van asociados a los mismos. Y veremos a continuación. A través de la página web, de todos modos, si alguno de vosotros lo quiere consultar o quiere tenerlo a su disposición, se encuentran en el ámbito de impresos y en licencias, tanto en los modelos de comunicación previa como en los modelos de licencias por el trámite simplificado y la comunicación previa para el cambio de titularidad para aquellos que lo quieran consultar. Yo no sé si lo veis desde ahí, pero bueno, ese sería el modelo de comunicación previa para actividad inocua. Y como veis, es un proforma, un modelo, y se establecen una serie de declaraciones. Porque nos parece importante que el ciudadano sepa en cada momento que está asumiendo la responsabilidad, porque en realidad, ¿de qué va todo esto? Efectivamente, yo a usted le libero de todas estas cargas, pero traslado toda la responsabilidad al ciudadano. Porque lo que es la responsabilidad del control posterior, porque esto en realidad es el cambio del control anterior al control posterior, la administración sigue teniendo la que tenía antes. Es decir, yo doy una licencia para una actividad y esa actividad no se ajusta y sigo teniendo la obligación de comprobar, inspeccionar y, en su caso, proceder a clausurar la actividad. Exactamente igual que con la comunicación previa. Pero esa comunicación previa ya no está habilitada por un acto de la administración que le ha dicho, puede usted abrir. No. Usted ha sido el que me ha presentado esta documentación y el que ha hecho una serie de declaraciones en las que afirma que cumple con toda la normativa, que se ajusta al planeamiento de Vigo, pues que cuenta con licencia de primera ocupación, que dará cumplimiento, como os decía, a la normativa municipal del Concello de Vigo, que no se van a realizar obras sujetas al deber previo de obtención de licencia, que cuenta con todas las autorizaciones y registros sectoriales que pudiesen resultar de aplicación, así como una serie de declaraciones en relación con las distintas actividades. Además, se le exige también que presente esta declaración, porque a esto le damos la naturaleza de declaración responsable, pues eso, declarando que cumplirá con los requisitos exigidos por la normativa de aplicación y que va a mantener también las medidas correctoras que pudieran resultar de aplicación y que, por tratarse precisamente de una actividad continuada, se va a ajustar a las exigencias de la nueva normativa que en cada momento pueda surgir. Se hace constar expresamente la advertencia que ya recoge la Ley 3092 en el artículo 71, pero que desde el grupo de trabajo pareció importante que estuviese en el propio modelo, que el propio impreso recogiese que la declaración o la comunicación previa en la que se recogiesen inexactitudes, falsedades u omisiones respecto a datos importantes va a dar lugar a una serie de responsabilidades que van desde la índole administrativa a la civil o a la penal. Y desde ese punto de vista también es muy importante la labor que se hace en el registro de la Gerencia de Urbanismo. En el registro de la Gerencia de Urbanismo hay un personal fantástico y maravilloso que lleva a cabo una verificación documental de las comunicaciones previas. De tal modo que Si la documentación no es correcta, se le dan instrucciones a la persona que está llevando a cabo la presentación del mismo, diciéndole, llévese usted esta documentación y cuando la tenga correcta, tráigala. Es una verificación exclusivamente documental. Hay una serie de listados de documentación que se tienen que presentar con la comunicación y estas personas cotejan y, pues, memoria de la actividad, sí. Declaración responsable, sí. Planos de situación, no. Mire, no la puede presentar. Evidentemente, si un ciudadano insiste en presentar una documentación por registro, hay que recogérsela, ¿no? Pero en ese momento también se les recuerda que acaba de afirmar aquí que tiene toda la documentación que se le pedía y que introducir por un registro de una administración pública una declaración en la que se contienen falsedades se encuentra recogido en el Código Penal y que, por lo tanto, sería mucho más conveniente que esa documentación se retirase y se trajese al día siguiente o a los dos días completa, sin perjuicio ya de lo que es el propio trámite administrativo. Si esa persona insiste y lo introduce por registro, irá dentro de los trámites habituales. Alguien detectará inmediatamente que efectivamente faltan esos planos. Oficio al curso, se le manda, se le da un plazo para subsanación, con lo cual lo que se está haciendo es simplemente adelantar un trámite, porque esa persona puede traerlo al día siguiente, en tanto en cuanto si lo presenta por el registro, lo que va a tener es a lo mejor una semana de demora en su expediente administrativo. Por eso digo que es muy importante que las personas que se vean involucradas en la puesta en marcha de este nuevo sistema conozcan su funcionamiento y estén muy involucrados en el correcto funcionamiento del mismo, que intenten que el sistema vaya lo mejor posible dentro de un orden. Porque, de hecho, las primeras presentaciones de esta documentación llevaban un trámite pues muy específico, se llevaban en mano de una oficina a otra oficina para intentar que se llevase a cabo esa comprobación. De tal modo que si alguien ha falseado la documentación que presenta y está abriendo una actividad sin tener derecho a abrirlo, se pueda inmediatamente corregir. Cosa que no sucede en muchos casos con las actividades que se encuentran sujetas al régimen de licencia. Por eso digo que, no, a pesar de todas las voces que han salido hablando de desregulación y de un drama terrible en la Administración, no estamos en peor situación que con las licencias, en realidad. Simplemente se trata de ordenar el procedimiento porque la ley, ni la estatal ni la autonómica, lo tienen ordenado. Y, por lo tanto, nos va a corresponder a nosotros ordenarlo por nuestra propia ordenanza. Como os decía, la relación de actividades que se consideran inocuas y que se pueden sujetar, por tanto, al régimen de comunicación previa, nos encontramos con distintos tipos de actividades. Dentro del comercio alimentario, con establecimientos de productos alimenticios no perecederos y envasados hasta 400 metros cuadrados, como sabéis, ahí tenemos también el límite del decreto 133/2008, que a partir de la superficie de 400 metros sí que tenemos ya un trámite ambiental. Y el artículo 28 de la Ley 13, que nos dice que si están sujetos a algún tipo de trámite ambiental, ya no los podemos tramitar por comunicación previa, por declaración responsable. Por ello, en todo momento hay que respetar ese tipo de superficies, además de las superficies que contempla nuestra propia normativa municipal, el Plan General de Vigo. Y se recogen también otro tipo de actividades de servicios, en las cuales hemos incluido también actividades de carácter administrativo, no solo comerciales, pues porque entendemos que es un poco absurdo que estas unas entren y las otras no. Almacenes, establecimientos comerciales, como podrían ser tiendas de ropa, boutiques, mercerías o tiendas de objetos de regalo, también con una superficie, por la misma razón, como os decía, de hasta 400 metros cuadrados, talleres de reparación, de relojes, joyas, calzados, llaves, electrodomésticos, siempre evidentemente de pequeños electrodomésticos y similares, con una superficie, en este caso, de hasta 200 metros cuadrados y sin maquinaria específica, oficinas bancarias con una superficie de hasta 200 metros cuadrados, oficinas administrativas con una superficie de hasta 200, agencias de viajes, inmobiliarias, aseguradoras, academias no regladas, estudios fotográficos sin revelado, también con superficie de 200 metros cuadrados, servicio de copistería con superficie de hasta 200 metros cuadrados y sin imprenta, y los cambios de uso, no de titularidad, cambios de uso entre cualquiera de estas actividades. Se exige una serie de documentación, memoria de actividad, declaración responsable, planos, la disponibilidad de local. Como os digo, esta documentación la tenéis a vuestra disposición. Hasta el momento, los expedientes que se llevan tramitados van funcionando bastante bien y, salvo algunos que no acaban de encajar, pues bueno, las comprobaciones que se han llevado a cabo pues han dado buen resultado desde el punto de vista de que sí que se ajustan a la documentación que se había presentado. Evidentemente, cuando son pequeños temas, como podrían ser, por ejemplo, la colocación de unos extintores, se intentan resolver de un modo, digamos, oficioso, ya no oficial, ¿no?, para intentar que el curso del procedimiento no ahogue al administrado, que tengamos ahí una simplificación y que no vaya a ningún lado. Evidentemente, como os decía, con la presentación de la comunicación previa, el interesado está declarando bajo su responsabilidad que toda la documentación coincide con los datos reales. Recordar en ese sentido las prescripciones del artículo 71 de la Ley 30 sobre las declaraciones con falsedad, omisiones o inexactitudes. que no se pueden llevar a cabo otras actividades que no sean de estas y que, de lo contrario, se llevará a cabo la tramitación del correspondiente expediente. No nos olvidemos de lo que hablábamos de la policía administrativa, así como de la disciplina urbanística. Que la presentación de la comunicación le permite ya el inicio, como os decía, en este caso no tenemos ni un procedimiento bifásico, ni un efecto derivado, ni diferido en el tiempo, sin perjuicio, evidentemente, de las facultades de comprobación, y que el ayuntamiento realizará una verificación de las actividades para asegurar que sus características coincidirán con las previstas. Luego veremos si es necesario o no es necesario ese control posterior. Por lo tanto, esta ha sido la simplificación que se ha llevado a cabo en el procedimiento. Si bien antes teníamos un procedimiento de licencia y ahora es un procedimiento de comunicación previa, hemos obtenido el paralelismo. La solicitud, evidentemente, los informes que procediesen, hemos puesto los dos típicos, sin perjuicio de que fuesen o no necesario emitirlos, la propuesta de resolución, dictamen por parte del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo y la resolución de otorgamiento. Plazo medio, 1 a 3 meses. Evidentemente, como todos sabemos y en todos los ayuntamientos, en muchos casos sí que se excede ese plazo. Aquí se implementó también una medida de simplificación administrativa, como os decía, porque, por ejemplo, el dictamen del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo es un trámite en el que funcionaba simplemente a efectos informativos. Las propuestas de resolución para la concesión de las licencias pasaban por este órgano, que es el órgano rector. Como os decía, es un organismo autónomo, la Gerencia Municipal de Urbanismo, y tiene un órgano rector. Ese órgano rector es el Consejo, y en el Consejo se encuentran integrados todos los grupos políticos de la corporación, aunque la competencia para la resolución es del concejal delegado, no del Consejo. Sin embargo, pues por una especie de costumbres de transparencia dentro del funcionamiento de la Administración Pública y porque el tema de las licencias, sabéis que siempre da mucho juego, se remitían al Consejo. El Consejo se convoca uno a la semana, cuando lo hay. Pero normalmente el ordinario es una vez a la semana, con lo cual se estaban dilatando en el tiempo las resoluciones por las cuales se concedían estas licencias. Eso se suprimió, de tal modo que, por ejemplo, las licencias que están sujetas a procedimiento simplificado ya no van al Consejo, porque estábamos hablando de que tardaban 7 días más y el ciudadano no obtiene ningún beneficio porque esto pase por un organismo en el que lo único que se hace es ver los expedientes. Los expedientes están a disposición en cualquier momento en la Gerencia Municipal de Urbanismo para que los miembros del Consejo y los distintos representantes de la corporación puedan hacer los controles y fiscalizar la acción de gobierno que consideren. Por lo tanto, era un trámite innecesario que añadía una carga al administrado y se redujo también. En estos momentos, el procedimiento actual sería la presentación de la comunicación previa, el inicio de actividad, prácticamente instantáneo. Siempre lo digo, uno puede ir allí a las 9 de la mañana y a las 9:30 tener el local abierto, siempre y cuando cumpla, evidentemente, y sin perjuicio de las posibles comprobaciones que se puedan llevar a cabo por parte del ayuntamiento y que proceda en su caso a la suspensión de la actividad si no se ajusta a la comunicación previa presentada. En aquellos casos en los cuales la comunicación no cumpla los requisitos, se le requerirá al administrado, al ciudadano en este caso, para que presente la documentación desde el punto de vista de las exigencias que se le han hecho por parte de la administración y que, en todo caso, no va a poder continuar con el ejercicio de la actividad. Durante ese interín no va a poder continuar con el ejercicio de la actividad, pero hasta el punto de que, para poder proceder de nuevo a ejercer la actividad, a la apertura del establecimiento, va a tener que presentar una nueva comunicación. Cuestión distinta es que se salva la documentación administrativa. Lo que no se le va a hacer es volver a presentar toda la documentación. Ya hay un expediente abierto para una comunicación previa para el ejercicio de esa actividad en concreto, pero si, por ejemplo, pues es necesario que subsanen, como os decía, pues la ubicación de determinados elementos o pues los accesos, etcétera, lo único que va a tener que hacer es presentar una nueva comunicación previa diciendo: en estos momentos y de conformidad con la subsanación requerida, se ajusta este establecimiento a la comunicación previa, se presenta nueva comunicación previa para proceder al inicio de la actividad, en cuyo caso sería evidentemente inmediato. Por tanto, se presenta la comunicación previa en el registro, se lleva a cabo esa verificación documental, que ya os digo, es solo desde el punto de vista formal, no desde el punto de vista material. La comprobación material le corresponde ya a personal técnico. Si es correcta, pasaría en su caso a inspección. Si no es correcta y requiere subsanación, es decir, se trata de una actividad que sí se encuentra dentro del catálogo aprobado para tramitar por vía de comunicación previa, pero no ha presentado correctamente la documentación o aquel defecto del que adolece el local en el que se ejercita la actividad es subsanable, se le otorga el plazo correspondiente para subsanar y se procede a la presentación de una nueva comunicación previa, sin perjuicio de las distorsiones que produce el hecho de que en realidad una comunicación previa en sí misma no es procedimiento administrativo, no inicia un procedimiento administrativo. Si nos acordamos la definición que tiene la propia Ley 3092 de declaración responsable y de comunicación previa es documentos. Son documentos que se presentan y que surten efectos ante la Administración. Pero se supone que no inician un procedimiento administrativo porque no son una solicitud, no se está iniciando de oficio. En su caso, habría que ver si se arbitra o se instrumenta un procedimiento administrativo dentro de la propia Administración, dentro del propio Concello en este caso, de oficio, no a instancias del interesado, porque el interesado presenta la comunicación previa y se va directamente. Y habría una tercera posibilidad, y es que la documentación que se presenta asociada a una actividad no se corresponda con una actividad de las que recogen el catálogo, es decir, que estuviese sujeta a licencia y no a comunicación previa, en cuyo caso se le notificaría y, si la documentación es correcta, directamente se pasa al trámite para que se tramite un expediente de licencia, ¿no? Lo que estábamos hablando, lo que no podemos es estar cargando continuamente al ciudadano, al administrado, con más y más problemas. El otro procedimiento, el procedimiento simplificado, como os decía, se recoge también y está a vuestra disposición en la página web y recoge una serie de declaraciones en el mismo sentido del anterior. Ambas contemplan la posibilidad de si llevan asociada obras o si no llevan asociadas obras. En aquellos casos en los que lleven asociado obras, como os decía, es necesario que tramiten el correspondiente expediente de licencia de obras y aquí deberán de declarar que las obras se encuentran finalizadas y acreditarlo con el expediente correspondiente que se ha tramitado y para el que se ha obtenido licencia para la ejecución de las mismas. Se recogen también una serie de declaraciones en el mismo sentido de cumplimiento con la normativa, tanto sectorial como la propia del Concello de Vigo, como la normativa de carácter general, así como la específica respecto a las instalaciones que se van a ejercer, las declaraciones de que se van a mantener durante todo el tiempo en el cual se ejerza la actividad y la advertencia de la Ley 3092, que se recoge en el artículo 71, sobre declaraciones en las cuales se recojan inexactitudes o falsedades. Respecto a las actividades, como os digo, inocuas también, en este caso nunca, evidentemente, las molestas, porque digamos que en estos momentos no tenemos habilitación legal, que se van a sujetar a este procedimiento simplificado, serían también almacenes, si bien en estos casos se aumenta la carga de fuego, así como la superficie de estos establecimientos, también cristalerías, talleres de encuadernación y afines, también se modifica la superficie para llegar hasta los 400 metros cuadrados. Son un poco las mismas actividades que veíamos, con alguna modificación. Respecto a la comunicación previa, si bien se varían tanto lo que serían las cargas como la superficie de los establecimientos. Pues, por ejemplo, las oficinas bancarias administrativas eran hasta 200 metros cuadrados en el caso de las comunicaciones previas y, en este caso, van a ser hasta 1.000 metros cuadrados. En caso de las agencias de viajes, tres cuartos de lo mismo. Estudios fotográficos, locutorios telefónicos, copistería y también los cambios de uso. Se establece la documentación correspondiente que se debe de presentar. Y el último impreso es el de comunicación del cambio de actividad, del cambio de titularidad en la licencia de actividad. ¿Por qué se aprobó? Bueno, evidentemente el Reglamento de Servicios ya desde el año 1955 contemplaba que los cambios de titularidad de licencias de actividad se recogían a un deber, se sujetaban única y exclusivamente a un deber de comunicación, si recordáis, un deber de comunicación que debía de contar con el consentimiento del anterior titular y del nuevo titular. Sin embargo, pues por tradición, por seguridad y por una serie pues de procedimientos internos que se llevan a cabo en cada administración pública, nosotros lo tramitábamos con resolución. Se presentaba la documentación que exigía y se llevaba a cabo la toma de conocimiento a través de una resolución administrativa, con lo cual esta era también una carga que había que reducir. Por ello, este evidentemente era el prototipo de expediente que debe tramitarse por comunicación previa, el de la licencia de actividad cuando se transmite únicamente la titularidad de la misma. Otro tema es que estemos modificando el uso, que estemos modificando la actividad, en cuyo caso estamos hablando ya de otra cosa y habría que ver a cuál de los sistemas que hemos mencionado tendríamos que darle su encaje. Por lo tanto, en las solicitudes de procedimiento simplificado nos encontramos que se presenta la solicitud en el ayuntamiento, se emiten los informes correspondientes, propuesta de resolución y resolución. Como os decía, aquí se ha eliminado ese trámite que es dar paso al Consejo de la Gerencia de Urbanismo para que tomase un conocimiento de esas propuestas de resolución con carácter previo a que se dictase la resolución. ¿Vale? Se les entrega un documento en el cual se hace constar que la presentación de la solicitud le permite el inicio de la actividad de las obras solicitadas en el plazo de un mes desde que se presenta la misma. Y se hace constar que, evidentemente, no se podrán llevar a cabo ni obras ni actividades, ni se podrán ejercer actividades que no se ajusten a aquellas que se encuentran específicamente recogidas dentro del catálogo aprobado. Como os digo, tenemos en marcha también para ciertas obras de escasa entidad, tanto el procedimiento simplificado de licencias como el de comunicación previa, pero hoy nos vamos a centrar simplemente en el de actividades. Este sería el modelo del cambio de titularidad en las licencias de actividad. Y ahora quisiera hacer una reflexión sobre cómo nos encontramos en la Administración local respecto a esta cuestión. Existen diversas normas autonómicas reguladoras de urbanismo y vivienda en el Estado español que ya tempranamente, y cuando digo tempranamente digo con anterioridad a la aprobación de la Directiva de Servicios, contemplan la posibilidad de tramitar este tipo de expedientes por comunicación previa, pero de tramitar este tipo de expedientes, pero no simplemente los de actividad, sino también los de obras. Y entre ellas podríamos destacar la Ley de Extremadura, la normativa de la Comunidad Autónoma Catalana, la normativa del País Vasco, y luego haremos referencia también al Ayuntamiento de Madrid y a su experiencia con el régimen de gestión de control de licencias urbanísticas, las entidades urbanísticas colaboradoras y su anulación por parte del Tribunal Supremo. En lo que respecta a la normativa de Extremadura, por ejemplo, sí que contemplan que hay que presentar la comunicación previa. Claro, eso es, digamos que, una vuelta de tuerca que podría ser interesante para utilizarlo, que hay que presentarla con antelación de 15 días respecto al inicio de las obras o al inicio de la actividad. No están diciendo que se difiera el efecto de la comunicación previa o, en su caso, de la declaración responsable, porque todo esto que estamos diciendo es válido para ambas figuras. No, no, no. Lo que dicen es, vale, usted me va a presentar una comunicación previa y usted va a empezar a ejercer la actividad en tal fecha. Vale, pues usted me lo tiene que presentar 15 días antes. No me va a dar a mí 15 días para comprobarlo, sino que tiene que hacerlo con esa antelación. ¿Esto se ajusta? Bueno, tampoco del todo. Pero bueno, sería una posibilidad para intentar no ahogarse. Bueno, digamos que en estos momentos en el cual vivimos una cierta coyuntura económica particular, las licencias de actividad, así como las de obra, han sufrido un especial descenso y quizás por ello sea el momento idóneo para poner en marcha este sistema, porque no nos vamos a ver en una vorágine de tener un montón de expedientes de licencias de actividad que vayan abriéndonos, ¿no?, por decirlo entre comillas, chiringuitos por todo el ayuntamiento y que nosotros no podamos controlarlo todos. Yo comprendo que yo hablo desde la óptica de un ayuntamiento como es Vigo, en el que os digo que tenemos un organismo autónomo, en el que tenemos personal técnico, personal jurídico, aparte de ya os digo, la buena voluntad y predisposición que ellos tienen para sumarse a este trabajo, pero yo he estado también en otros ayuntamientos y en ayuntamientos pequeños en los que el único jurídico del ayuntamiento era yo y luego el arquitecto y teníamos que hacer absolutamente todo. Y comprendo que poner en marcha ese sistema es complicado, que no tienen inspectores urbanísticos, que ahora veremos también el tema del control posterior, y que, por tanto, es muy, muy complicado la puesta en marcha de este sistema. Pero una de las posibilidades sería eso. Y como no van a ser muchos, se establece esa especie de caución durante un periodo mínimo y esas se revisarían con una cierta prioridad en la tramitación respecto al resto de expedientes municipales, de tal modo que no se iba a permitir o no iba a ser un coladero, porque lo que tiene que ser claro es que no se puede extender, ¿no?, por ahí el rumor de que ahora se puede abrir cualquier cosa. Ya os digo que los ciudadanos son muy respetuosos, porque a nosotros nos ha pasado de que ha venido gente que dice que no, que ellos quieren tramitar por licencia, que ellos quieren su papeliño y que quieren su licencia. Claro, hay que explicarles que esto no es opcional, que uno no elige si tramita por comunicación previa o por licencia. Hay una serie de actividades que van por comunicación previa y otras que van por licencia. Pero todavía al ciudadano, al responsable, le genera cierta inseguridad irse sin un papel del ayuntamiento diciéndole que puede abrir, ¿no? Pero bueno, eso cada uno lo resuelve un poco como puede y a través de las licencias, digo, de las resoluciones que se pudieran dictar en el caso. Como os decía, ese es el modelo que se escoge en Extremadura, normativa autonómica que habilita a los ayuntamientos, cosa que nosotros no podemos hacer, no tenemos potestad legislativa. El de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por ejemplo, también permite que los ayuntamientos, a través de las ordenanzas, decidan si tramitan por declaración responsable o por comunicación previa. Directamente ha de ser cada ayuntamiento, vía ordenanza, el que establezca la posibilidad de tramitarlo de un modo u otro. Asimismo, también en el País Vasco, con el Decreto Legislativo 1/2004, y nos encontramos también con la fórmula novedosa, entre comillas, del Ayuntamiento de Madrid, como es la de las entidades urbanísticas colaboradoras. Me imagino que los que estáis aquí habréis oído hablar de este sistema, en virtud del cual el Ayuntamiento habilita o reconoce a una entidad sin ánimo de lucro para que, a su vez, acredite a las conocidas como entidades urbanísticas colaboradoras, cuya función y misión va a ser la emisión de un informe o de una certificación previa a la tramitación de la licencia de que esas actividades cumplen con todos los requisitos, sin el cual yo no voy a poder tramitar mi licencia. Es decir, si yo me planto en el Ayuntamiento de Madrid en el registro y presento una solicitud de licencia de actividad, pueden pasar dos cosas. Que tenga un personal tan eficaz como el de la Gerencia de Vigo y me diga no, no puede usted presentar esta solicitud, o que una vez que la haya presentado me la inadmitan porque no me ajusto al procedimiento que viene establecido por la ordenanza, y es que tiene que llevar esa certificación. Bueno, más allá de ello y sin perjuicio de analizar luego ese tema en la mesa redonda o en las cuestiones que podáis querer plantear, esto está recurrido por el, o sea, se recurrió ante el Tribunal Supremo, que está ya ante el TSJ, perdón, y se anuló la ordenanza en muchos extremos y por muchas razones, pues por cuestiones tan variopintas como que se recogía la obligación de permitir el acceso de estas entidades urbanísticas colaboradoras para comprobar la situación en la cual se encontraba la actividad, vulneración del artículo 18 de la Constitución, entrada en domicilio, por el tema del establecimiento de prestaciones patrimoniales de carácter público, por que no tenía habilitación de la comunidad autónoma, si bien recordáis que la ley de medidas de la Comunidad Autónoma de Madrid fue posterior, etcétera. No obstante, esta es una fórmula que con distintos híbridos y distintas posibilidades se está empezando a implantar en diversas zonas del territorio. Si bien una de las posibilidades que se baraja con mayor frecuencia es la colaboración con los colegios profesionales, es decir, establecer convenios con los colegios, por ejemplo, la normativa de la Comunidad Foral de Navarra así lo establece, con establecer pues, convenios con los colegios para que ellos certifiquen si se cumplen o no se cumplen en ese proyecto en concreto o en esa solicitud de licencia con los requisitos necesarios para el ejercicio de esa actividad, de tal modo que eso se presenta por el registro con el visado en su caso, ¿no? De ese colegio, en el caso de la Comunidad de Navarra es visado documental o visado con, no me acuerdo, pero bueno, de idoneidad. El visado documental simplemente acredita que tienes toda la documentación, en tanto que el de idoneidad, que esa documentación se ajusta a la normativa de aplicación. Son distintas fórmulas a explorar, pero ahí es necesario demandar por parte de la comunidad autónoma colaboración y habilitación legal para todas las posibilidades que tenemos. ¿Qué obstáculos nos hemos encontrado para implantar este servicio? O sea, este nuevo sistema. Internos, pues lo de siempre. Al principio todo el mundo dice, uff, como os decía, ¿no? Da un poco de vértigo pensar que una persona pueda llegar al ayuntamiento, presentar una comunicación previa, irse y abrir el negocio. Pero al final la reflexión a la que hemos llegado todos y la conclusión a la que hemos llegado es... Si es que al final con las licencias nos está pasando lo mismo y con temas a lo mejor mucho más graves, ¿no? ¿Quién no tiene un tremendo edificio levantado en el ayuntamiento con una orden de derribo que pende ahí sobre la nuca del propio ayuntamiento, con una sentencia del TSJ y un montón ya de órdenes de ejecución que están combinándonos a la misma? Por lo tanto, no asumimos mayores riesgos, simplemente se trata de cambiar el sistema, nada más, se trata de rediseñar los procedimientos. Y por otro está esa inseguridad jurídica que se planteaba. Los externos, el desconocimiento por parte del ciudadano y que, por lo tanto, en un primer momento sea muy difícil que esos expedientes se presenten correctamente y que, por lo tanto, vaya a llevar un cierto retraso en la presentación de los mismos, y los fraudes, es decir, siempre que uno intente colarnos una cosa por otra. Pero eso es un clásico dentro de la administración local. En uno de los ayuntamientos en los que estuve había una licencia de obras, una solicitud de licencia de obras que era el retellado. Los cambios de cubierta o retellados, todos eran bajo cubiertas estupendos que se alzaban sobre la edificación. Pero bueno, ellos tenían licencia por el cambio de cubierta, pagaban el ICIO, pagaban la tasa y se iban encantados y felices de la vida y nadie les decía nada. Es más, en algunos casos luego te venían y te decían, es que fue el concejal quien me dijo que lo pidiera así. Con lo cual, pues bueno, vuelvo a decir, no se asumen más riesgos que con la licencia, simplemente es un cambio de mentalidad. Perspectivas de futuro al respecto, como os decía, que la comunidad autónoma nos apoye un poco a las administraciones locales, que la administración cambie, digamos que pasamos de los efectivos que tenemos que reorientarlos. No hace falta ni siquiera aumentarlos más, sino que simplemente aquellos que a lo mejor ahora tenemos sentados en unas mesas, a lo mejor tienen que salir más a la calle, se trata un poco de buscar una administración que sea más dinámica y que se trate de impulsar este tipo de procedimientos. Y, por supuesto, la administración electrónica. Os recuerdo que la ley de adaptación y la propia directiva de servicios nos obliga a tramitar telemáticamente estos expedientes. ¿Por qué? Porque se supone que un señor que está en Hamburgo puede conseguir una licencia de apertura o presentar una comunicación previa desde Hamburgo. Para ello tenemos que tener habilitada la ventanilla única, la ventanilla de la Directiva de Servicios, la BUDS, y tenemos que tener habilitado una página en la que yo le explique claramente cuáles son los documentos que tiene que presentar, cuáles son los trámites, cuáles son los recursos, etcétera. Como voy un poco justa, vamos a ir ya cerrando con una serie de cuestiones que yo creo que es importante tener en cuenta. Para resolverlas, nosotros estamos, como os decía, trabajando sobre una ordenanza de tramitación de licencias, porque como la regulación que existe es tan escasa, no nos queda otra, porque ¿qué nos dice la Ley 3092? Que producirán los efectos que determina la legislación sectorial. Claro, a mí la Ley de Comercio Interior me dice que yo puedo tramitarlos por comunicación previa o declaración responsable, nada más. Yo no sé si tengo que dictar una resolución administrativa. Como os decía, la ley simplemente me plantea que hay una serie de documentos que si el ciudadano presenta, yo le tengo que permitir el ejercicio de esa actividad o el reconocimiento de ese derecho. Son muchos, pero muchos, los ayuntamientos que han optado por que sea necesario dictar una resolución administrativa. Pero yo creo que es un poco por consumo interno, ¿no?, y por la propia tranquilidad del personal, porque de ese modo es como si tuvieras un expediente administrativo con un procedimiento asociado. Pero vuelvo a decir, la comunicación previa a la declaración responsable no inicia en un procedimiento administrativo porque no hay propiamente un procedimiento administrativo. Hay la presentación de una documentación, nos movemos en el marco de la libre prestación de servicios. Otra cosa es lo que pueda derivarse de la presentación de esa comunicación previa. Pero como instrumento para el ejercicio de una actividad, ese es el marco en el que nos movemos. Y la óptica es la que tenemos que ver, que es que el ciudadano no tenga cargas y que el control pase el peso del control anterior al control posterior. Eso hace plantearse una segunda pregunta, el régimen de recursos aplicable. Yo hace un año asistí a un seminario que dio la Universidad de Santiago de Compostela y en el cual participaba Luciano Parejo, que como sabéis se ha ocupado profundamente de esta cuestión y le planteé esta pregunta porque realmente es un tema que yo le doy muchas vueltas pero que no acabo de llegar a una conclusión que me convenza al 200% y es ¿qué acciones tiene un tercero frente a esta actividad? ¿Qué recursos pueden presentar? Porque, por ejemplo, el ciudadano viene, presenta la comunicación previa. Y si yo le digo que no se ajusta, él tiene que poder recurrir. Pero si yo soy el vecino del de la zapatería, por ejemplo, y me molesta pero un horror la zapatería, y voy al ayuntamiento y digo que no, ¿qué opciones tengo? Pues, francamente, desde el punto de vista de los recursos administrativos, yo creo que muy pocas. Lo que me contestó el Luciano Parejo en aquella ocasión fue que quizás fuese un tema que se fuese a resolver en el ámbito precisamente mercantil o en el ámbito civil. Difícil saberlo. Yo creo que habrá que esperar a las primeras sentencias del contencioso para ver exactamente qué se puede hacer ahí. Porque sí que es cierto que ahí tenemos una cierta desprotección hacia los intereses de terceros. Ya no estamos hablando de los intereses públicos, sino de los intereses de terceros. Se plantea también si esa actividad de control ex post, ¿no?, lo que hablamos siempre, es necesario o es potestativo. Es decir, todas y cada una de las comunicaciones previas que se presentan en el registro del ayuntamiento han de llevar asociado un procedimiento de control posterior. ¿En todas y cada una de ellas debo llevar a cabo labores de inspección y comprobación o no? Yo suscribo que no, que sin perjuicio de que en un primer momento y para arranque lo bueno es que sí, porque lo que no puede, como os decía, es cundir por ahí la idea de que el ayuntamiento se ha desentendido por completo de este tipo de expedientes, sino que tienen que ser conscientes de que va a haber una inspección y más bien pronto que tarde, de tal modo que si alguien pretende que esto sea un coladero, no lo va a ser. Pero una vez que esto esté en marcha y que esto funcione, yo entiendo que los suyos serán controles aleatorios, sin perjuicio de que, bueno, pues puede venir alguien y presentarte una queja, llevar a cabo el control o no. Sin embargo, hay otras opiniones doctrinales, y así se establece también en otras ordenanzas y en otros procedimientos aprobados por los ayuntamientos, en los que se fija la obligatoriedad de control para todos y cada uno de los expedientes que se tramiten por vía de comunicación previa. Como os decía, se trata de combinar el nuevo sistema con los medios que tenemos. ¿Qué problema hay en los ayuntamientos? Pues, como decía, la escasez de medios, tanto personales como materiales. Entonces, desde ese punto de vista, resulta necesario adaptar los pocos que tenemos a este nuevo sistema. O, si no, solicitar la colaboración de otras administraciones. Cuando digo otras administraciones, estoy pensando también en las diputaciones provinciales. Las diputaciones provinciales tienen unos servicios de asesoramiento y de colaboración con los municipios, y a través de los cuales, pues, a lo mejor, sí se podrían establecer pues, una serie de inspectores, por ejemplo, que colaborasen con los ayuntamientos en estas labores. El APLU, todos sabemos cómo está y los efectivos de inspección que tiene, no lo sé, pero sí que es necesario arbitrar medidas para que los ayuntamientos de tamaño medio y los pequeños ayuntamientos puedan sumarse a este cambio sin muchas cargas. Sobre todo, además, porque en estos momentos lo que no puede ser es que nos encontremos con un mapa del Estado con más de 8.000 ayuntamientos y los que cada uno es un reino. En unos hay declaración responsable, en otros hay comunicación previa, en otros sigue habiendo licencia, en muchos sigue habiendo licencias, en unos en función de la actividad se rige por uno u otro, en unos se establece un tipo de documentación, en otros no se establece un tipo de documentación. Para un ciudadano, imaginaos un empresario que tenga establecimientos abiertos en varios municipios, es el absurdo por el absurdo. Yo creo que la Administración no puede desprestigiarse ni continuar desprestigiándose con este tipo de actitudes. Otro problema que se plantea es el régimen sancionador. Vuelvo a decir, tiene que ser la propia ordenanza del ayuntamiento la que lo establezca. Eso es un tema muy importante y que hay que intentar cerrar mucho. Lo suyo sería, y así lo hemos comentado en ocasiones, poder tener a lo mejor algún tipo de ordenanza al que adherirse o algún elemento que sirva de orientación a todos los ayuntamientos para que no sea un trabajo ímprobo, porque es un gran trabajo. Como os digo, nosotros es un grupo con el que se cuenta con la colaboración de muchas personas y que está llevando muchas horas de trabajo y muchos esfuerzos personales, porque el ayuntamiento sigue funcionando. El ayuntamiento no se para poner en marcha este sistema, con lo cual es un tema que, si tenemos una orientación, nos va a venir mucho mejor y, desde luego, siempre fijarlo en la correspondiente ordenanza. Y después adecuar las ordenanzas fiscales. No estamos para perder ingresos, evidentemente. Con lo cual, tenemos que contemplar la tasa. Como sabéis, la Ley de Economía Sostenible modificó el texto refundido de la Ley de Haciendas precisamente para darle entrada o darle cobertura al control posterior. Yo entiendo que ya tenía cobertura con la redacción que tiene el artículo 20 de la Ley de Haciendas, pero bueno. Lo cierto es que esa tasa se asocia al control posterior. Y esto enlaza con el control necesario potestativo. Si yo tengo la tasa y la ponemos por autoliquidación, que es la idea que tiene todo el mundo, se va a exigir en el momento en el que se presenta la comunicación previa. Si no hago control posterior, yo esto es una pregunta que le lancé al tesorero de un ayuntamiento de la zona valenciana, en el que ya tenían en marcha este sistema, y lo que me contestó fue que nadie va a venir a protestar porque no vayas a hacer el control. Evidentemente nadie va a venir a protestar, pero tú le estás cobrando por el hecho imponible que no se va a dar. Pero bueno, es un tema a repensar y desde luego que hay que incorporarlo en las ordenanzas fiscales. De todos modos, se plantearía más problemas respecto al ICIO, pero bueno, como en este caso no se nos da con la cobertura legal, pues ya nos lo plantearemos cuando la comunidad autónoma lo haga. Y por tanto, cierro ya, porque ya voy fuera de tiempo, con una serie de reflexiones. Como os decía, que hay que revisar en profundidad la normativa autonómica, pero toda la normativa autonómica, no solo la LOUGA, el decreto 133/2008 tiene que ser objeto de una profunda revisión. Desde ese punto de vista me gustaría comentar que por parte de la Dirección General de Administración Local hemos tenido siempre y en todo momento su apoyo y han contado con la colaboración de distintos personal técnico de Administración Local para buscar propuestas que realizarle a las consellerías correspondientes para modificar la normativa muy tempranamente, ya con carácter previo a la propia entrada en vigor de la ordenanza. Desde siempre, pues eso, nos han coordinado, nos han motivado y han contado con nuestra opinión para todo, solo que bueno, me imagino que luego ya las propias dinámicas de funcionamiento interno de la Xunta de Galicia no han permitido que se incorporen esas modificaciones, que no tienen por qué ser las que nosotros proponíamos, pero sí tienen que ser algunas. El 133/2008 hay que darle una vuelta de arriba abajo, porque el hecho de que un expediente esté sometido a un trámite ambiental no esfuerza necesariamente la licencia. Es decir, yo puedo establecer una autorización para el trámite ambiental, pero que luego la actividad se presente por comunicación previa, porque una vez que he cumplimentado el trámite ambiental, ya está. Ese es precisamente el que determinaba la exigencia de autorización. No tiene por qué luego tener también licencia, con resolución, con informes y con toda la documentación. El rediseño de procedimientos, porque hay que intentar abordar no solo los temas de comunicación previa, sino todos los expedientes desde la óptica del mandato que recoge la Directiva de Servicios, simplificación, eliminación de trámites y, sobre os digo, modernización. Muy en contacto, evidentemente, como os digo aquí, con la implantación definitiva e integral de la Administración electrónica. La Administración electrónica y la tramitación telemática de los expedientes y de las solicitudes de por sí ya es una simplificación enorme y una gran modernización. Y desde ese punto de vista me consta también los trabajos que están llevando a cabo la Xunta de Galicia para intentar ofrecernos a todos los ayuntamientos, porque, como ya os digo, pues bueno, una cosa son los grandes, que tienen más medios y tienen servicios de administración electrónica, a lo mejor propios, y otra cosa son los más pequeños, porque yo no, antes de Vigo, ningún ayuntamiento ha tenido servicio informático propio. Con lo cual, sé de lo que hablo cuando os digo que no tenemos ese tipo de medios, y me consta que desde la Xunta de Galicia están trabajando en ofrecernos esas herramientas a todos los ayuntamientos a nivel de toda la comunidad autónoma. Que la reducción de carga significa también reducción de plazos, como os decía, evidentemente trámite instantáneo es lo mejor, pero también hay que intentar operar desde el punto de vista de la reducción de los plazos, porque además también tiene un coste económico, como os decía, y llevar a cabo precisamente esa medición de cargas y su reducción de 80 a 5 euros, de 30 a 3. Os pueden parecer cifras aleatorias, pero no. O sea, yo he estado en las reuniones en las que se gestó eso y se ha llegado a esos precios. Evidentemente hay que llegar a uno. No será el mismo, a lo mejor, en Cangas que el que puede ser en Valencia, que el que puede ser en Sevilla. Pero bueno, hay que llegar a una unidad. Y con todo ello, pues nada, no sigo más porque ya me he pasado de tiempo. Muchas gracias por vuestra atención.
abrese un turno de debate para quien quiera intervenir en relación con las cuestiones suscitadas por la interesantísima ponencia que acabamos de escuchar.
¿Hay alguna pregunta, hay alguna cuestión? Sí.
Respecto a la declaración responsable, se le hace firmar a la persona que la presenta que cumplirá la normativa vigente y futura. Eso, ¿cómo se...? Claro, es un poco difícil, ¿no?, de que una persona que ejerce una actividad sepa si en algún momento, pues un cambio de planeamiento, una normativa vigente, una normativa nueva que salga, que pues queda en situación pues de fuera de ordenación o de fuera de... ¿Es así lo que se obliga a firmar en el documento que vosotros presentáis en Vigo?
Te digo exactamente, te lo leo literal para que no haya ninguna duda ni ninguna mala interpretación. Que por tratarse de una actividad continuada, como todos sabéis, las licencias de actividad son licencias de funcionamiento y por lo tanto continuadas, se ajustará a las exigencias derivadas de la nueva normativa que vaya entrando en vigor previa obtención de las autorizaciones que en su caso resulten necesarias para tal finalidad. Bueno, este es un mandato que tienen todas las actividades, las que están sujetas a comunicación previa y las que están sujetas a licencia. En teoría, si hiciésemos una revisión de todas las actividades que cuentan con licencia en nuestros ayuntamientos, a lo mejor nos encontrábamos con que tendríamos que cerrar muchas. Entonces, nosotros partimos de la base de que con esta declaración ellos mismos son los que están asumiendo la carga de realizar las adaptaciones correspondientes que se deriven de la sucesiva normativa que se vaya aplicando. Digamos que estamos intentando cubrir todos los flancos que se puedan dar en este momento y los que se puedan dar en un momento posterior, especialmente de cara a ese control. Es decir, imagínate que tú presentas la comunicación previa hoy, pero yo el control posterior no lo llevo a cabo hasta dentro de 5 meses. En ese interín ha entrado en vigor una nueva modificación normativa, algún tema de carácter técnico que te afecta, que por lo tanto tú tenías que haber llevado a cabo esa adaptación. Pues de este modo ya estarías incumpliendo también esta declaración. No todas las declaraciones que se presentan las suscribe el propio titular. Yo creo que no lo llegué a decir. Algunas declaraciones se exigen por parte de los técnicos, porque entendemos que hay cuestiones que el ciudadano a lo mejor pues no tiene conciencia suficiente sobre esa materia en concreto y que él va a firmar, porque su técnico a lo mejor le dice firma aquí, 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 y firma y lo presenta todo sin saber exactamente. Entonces, hay algunas cosas que sí que le exigimos que la declaración sea del técnico correspondiente, porque sí que entendemos que es una competencia específica. Pero bueno, en principio esa es la idea, efectivamente, que asume el compromiso. En realidad, en esta parte asume el compromiso de que esa actividad en todo momento se va a ajustar a la normativa de aplicación.
¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera intervenir? Sí.
Sobre el tema de los terceros, que a mí ese es un tema que me preocupa mucho, porque igual que acabas tú de decir, considero que ahí hay una vacatio, una laguna impresionante, ¿no? Entonces yo realmente pensando en el tipo de recurso que pueda ejercitar un tercero, a mí la única acción que se me presenta así de golpe es una acción de repetición, pura y simplemente.
Sí.
No creo que haya mucho más. Pero la cuestión es la siguiente: ¿qué naturaleza jurídica se le puede atribuir a un tercero en este tipo de litigios? Esa es la cuestión. Es decir, ¿un tercero jurídicamente qué es en estos casos? ¿Entiendes lo que te estoy preguntando?
Sí, sí, si sería interesado o no sería interesado, ¿no? Si le podríamos
claro,
reconocer.
Exacto. Es interesado. Si no es procedimiento administrativo,
ya,
es interesado.
Es que ese es el problema,
claro.
En este caso, lo que te decía, la propia naturaleza de las declaraciones
claro.
responsables y tal, porque, por ejemplo, la declaración responsable como documento que forma parte de un procedimiento ya existía desde hace mucho tiempo, en los expedientes de subvenciones, en los expedientes de contratación, todos sabemos la declaración responsable. Pero, claro, en este momento, como esta regulación, tiene entidad propia. Pero, claro, ¿es un acto administrativo? En sí mismo, no. Lo que nos dice la ley es eso, que se presenta un documento. Hay todo tipo de opiniones. Sí que hay quien dice que llega a ser un acto administrativo, que no, que precisamente por eso es necesario dictar una resolución administrativa para darle carta de naturaleza de acto administrativo y para ello insertar todas las garantías del procedimiento administrativo. Yo ahí echo de menos una mejor legislación. La ley 3092 se limitó a colar ahí el 71 bis y nos lo dejó. La comunidad autónoma, claro, en materia de procedimiento administrativo común, la competencia es básica del Estado, constitución pura y dura, pero más allá de ello, y por lo menos en el sector servicios, sí que a lo mejor la comunidad autónoma vía una orden o vía decreto podría haber establecido otro tipo de regulación. Yo entiendo que en tanto en cuanto no se haga por la comunidad autónoma, tenemos que intentar resolverlo en nuestras ordenanzas. Lo que pasa es que con esas diferencias, tú vas a tener una opinión, yo voy a tener otra, otro otra, entonces en función del ayuntamiento en el que estés, yo tercero tengo unos derechos o no los tengo. ¿Me van a permitir presentar una reclamación o no? Es decir, yo puedo llegar al ayuntamiento y decir, cierre este local, porque este local no... Yo en principio soy partidaria de darle entrada. ¿Cómo? Bueno, veríamos. Evidentemente, lo primero que te viene a la cabeza es el interesado, pero no tengo un procedimiento administrativo. Por eso decía, si a lo mejor articular a través de la ordenanza el inicio posterior de un procedimiento de oficio, de un procedimiento dentro de la propia administración. Pero es un quiebro, todos son quiebros. Cualquier solución que busques, estás forzando. No es un fraude de ley, pero sí que es un objetivo no perseguido por la ley. Desde ese punto de vista sí que es un fraude de ley. Pero el tercero yo entiendo que en este sentido, y no el interés público, porque digo, el interés público está exactamente igual protegido que con el sistema de licencias, el tercero está en una situación de franca desventaja. Y la acción de repetición sí que es una también de las que se plantean. Yo, francamente, no deseo que nadie nos lleve al contencioso, pero estaré expectante a la primera jurisprudencia que salga al respecto, porque ahí realmente va a ser jurisprudencia creadora, porque van a crear, no me cabe ninguna duda. Sí, gracias.
Perdón, yo me pregunto, ¿tiene el tercero derecho a exigir que se efectúe la comprobación de esa actividad y, en su caso, recurrir contra la resolución respecto de la comprobación?
Sí, vamos a ver. El tema del control posterior, como os decía, las potestades de policía permanecen inalteradas, es decir, comprobación, inspección y vigilancia. Entonces, el tercero puede venir. Pero lo que decíamos, ¿en calidad de qué? Eso es lo primero que nos tendríamos que preguntar, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, que en teoría es el punto de vista que nos lo tenemos que plantear, ¿en calidad de qué? Pero una vez que le damos entrada, porque yo os digo que a mí me parece que hay que darle entrada, ya veremos cómo, pero hay que darle entrada. Una vez que le damos entrada y se lleva a cabo la inspección, y si la inspección es conforme, es que esas preguntas ya nos las hemos planteado tantas veces, porque es al poner en marcha, por eso os decía antes que esto es un procedimiento vivo, porque cada vez que hablamos y cada vez que nos reunimos surgen nuevas preguntas. Hay que intentar dar una solución a través de la propia ordenanza. Esa es nuestra idea, que sea la propia ordenanza la que regula los procedimientos. Contra la comunicación diciéndole que es correcto, ¿qué tipo de recursos? Es que eso es un acto administrativo en sí mismo. Voy a resolver que la comunicación previa se ajusta al sistema de comunicación previo del Ayuntamiento de Vigo. Claro. Pero yo resuelvo, no, eso es una información, en realidad no es una resolución. Ahí estaría, sería otra ficción, eso que digo. Esas opciones siempre se barajan, pero se está forzando un poco el procedimiento administrativo, siempre. O sea, sí que existen, y ya os digo, existen, bueno, sí.
Hay acción pública también.
Claro. Sí, sí, sí. Sí. Es que evidentemente siempre es por la vía del control posterior. Cualquier actividad, cualquier actuación que se pueda llevar aquí nunca va a ser contra la comunicación previa. Siempre tiene que ser contra la actividad posterior. Intentar accionar al ayuntamiento para que el ayuntamiento lleve a cabo o produzca algún tipo de acto que ese sí sea objeto de recurso. Pero contra la comunicación previa propia no hay nada que hacer.
Bueno, yo creo que hoy lo que podemos pasar, como vamos un poco regular de tempo, podemos pasar a seguinte ponencia que se temos aquí na sala Santiago Parras. Voulle pedir a ponente, despois de agradecerlle a súa participación, que se quede na mesa, se é posible, para no seguinte, porque así xa participa, xa está emprazada para a mesa redonda que temos a continuación.